¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada número 31 en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, Liga Adelante, a la jornada número 31 en Segunda División B, a una nueva jornada de partidos internacionales de clasificación para la Eurocopa, a una serie de amistosos que hay también muy interesantes, a la jornada número 26 de la Liga Endesa, al Gran Premio de Qatar que abre el Mundial de Motociclismo. En suma, bienvenidos a 8 horas de radio y deporte ininterrumpidas en la antena de la cadena COPE. Que en realidad son 10, si contamos luego las 2 horas del último tramo del Tiempo de Juego con el Tertulión y Joseba Larrañaga y todo el equipo, y que son 12 si contamos que ya estuvo aquí por la mañanita, que hay que contarlo, ¿verdad, Santi? Santi Duque con todo el equipo de COPEGP para contarles lo que fue el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 que ha ganado Sebastian Vettel para Ferrari. Y lo han celebrado mucho, yo creo que hasta lo han celebrado demasiado después de tanto ostracismo en la época de Fernando Alonso. Vettel gana para Ferrari el segundo gran premio de la temporada por delante de los Mercedes de Hamilton y de Rosberg. Octavo, no hay que olvidarlo, Carlos Sainz mejorando las prestaciones del primer gran premio, en su segundo gran premio octavo. Y no hay que desmerecer tampoco que Roberto Meri con ese Manor, que prácticamente es un coche del año pasado, ha terminado la carrera decimoquinto. Este tramo de Tiempo de Juego incluye ahora de 3 a 4 COPEGP con Santi Duque aquí, con Carlos Miquel allá. De 4 a 5 Esto es Fútbol, el programa de fútbol modesto de Edu Badía y todo su equipo. Y de 9 a 11 This is Fútbol, donde Fernando Evangelio terminará de contarles lo que pase en los partidos de selecciones. Segunda división, esta mañana se ha jugado un partido que afectaba de pleno a la zona de ascenso. Osasuna 0, Sporting 0, también afectaba a la de la permanencia. Es la visión de un 0-0 muy entretenido, pero empate a 0 entre Osasuna y Sporting, que deja al Sporting segundo en la tabla con 57 puntos, a 2 del Betis, que es el líder, con 59. Están en playoff Las Palmas con 56, Valladolid con 54, Girona con 53, que juega esta tarde, y Zaragoza con 46, que juega también esta tarde y que puede aprovechar para poner un poquito de tierra de por medio con la séptima plaza después de la derrota de ayer de la Ponferradina. Por abajo, Osasuna marca la salvación ahora con 32 puntos. Están en descenso Racing de Santander con 29, a 3 de la salvación. Lo mismo que el Recre, que tiene 29 y es vigésimo. El Barça B tiene 28 puntos, juega esta tarde, está a 4 de la salvación. Y el Sabadell, escolista con 27, también juega esta tarde, a 5 de la salvación. La agenda de la tarde en la Liga Adelante en este Tiempo de Juego será a las 5 de la tarde Mirandés-Girona. A las 6 y cuarto, el partido de la jornada, de esta jornada de domingo, Zaragoza-Alcorcón. A las 7, Barça B-Tenerife. Y a las 9, Sabadell-Mallorca. Recuerdo, ayer en segunda se jugaron Leganés 0, Numancia 0, Valladolid 0, Albacete 1, Alavés 2, Racing de Santander 1, Llagostera 3, Lugo 2, Recreativo 0, Betis 1 y Las Palmas 4, Ponferradina 2. Fútbol de selecciones, hoy tenemos partidos en el grupo D, el grupo de Alemania, en el grupo F y en el grupo I, que es el de Portugal y Dinamarca, que es el pequeñito, el de 5 equipos. En el grupo D a las 5, Georgia-Alemania, Escocia-Gibraltar, 9 menos cuarto, República de Irlanda-Polonia. Es líder del grupo Polonia con 10 puntos, tienen 7, Alemania, Escocia y República de Irlanda. En el grupo F, a las 6 de la tarde, Irlanda del Norte, Finlandia y Rumanía, Islas Feroe. 9 menos cuarto, Hungría, Grecia. Es líder del grupo, Rumanía con 10, tiene Irlanda del Norte 9, Hungría 7. Y en el grupo I, a las 6, Albania, Armenia. A las 9 menos cuarto, Portugal, Serbia. Descansa Dinamarca, que juega amistoso en Francia, a las 9 menos cuarto también. Es líder Dinamarca con 7 puntos, pero con 4 partidos. Es segunda la Portugal de Cristiano con 6 puntos en 3 partidos. Hay amistosos muy variopintos y de mucho pelaje. Incluso descubres países nuevos que no conocías, como Anguila, que yo personalmente no lo conocía. Además de ese Francia-Dinamarca a las 9 menos cuarto, tendremos antes, en 54 minutos, el Brasil-Chile en Gran Bretaña. Y completamos fútbol con la segunda división B. Así empieza la tarde del domingo. Grupo primero, todos son marcadores de ayer. Corusio 2, Valladolid B 1, Cultural Leonesa 2, Racing de Ferrol 1, Real Avilés 2, Marino del Banco 1, Somozas 2, Real Murcia 1, Compostela 2, Atlético Astorga 0. Y para la tarde hemos escogido el Real Oviedo Unión Popular de Langreo. Ahí estaremos en el Carlos Tartiere a partir de las 6. Si el Oviedo gana, pondrá 10 puntos de ventaja en el liderato con respecto al Murcia. Grupo segundo, esta mañana se ha jugado todo esto. Tribal Valderas 0, Guadalajara 1, Fuenlabrada 2, Toledo 0, Getafe B3, Atlético de Madrid B1 y Castilla 5, Las Palmas Atlético 1. Ayer se jugaron Bilbao Athletic 3, Real Sociedad 2, Amorebieta 3, Estao River 1, Baracaldo 0, Real Unión de Irún 3 y Leioa 0, Tudelano 2. Esta tarde en el grupo segundo estaremos a partir de las 5 en el Huesca Rayo B. Si el equipo de Petón gana, se pondrá líder del grupo loco de la segunda B. Grupo tercero, el grueso se ha jugado esta mañana con estos marcadores. Olympique de Sativa 2, Mallorca B 0, Elche Ilicitano 2, Zaragoza B 1, Nastic 1, Español B 0, San Andreu 1, Cornellà 2, Atlético Baleares 1, Lleida 0 y Hospitalet 3, Reus Deportivo 0. Ayer se jugaron Villarreal B 1, Valencia Mestalla 3 y Huracán de Valencia 2, Eldense 0. Es líder de grupo el Nastic con 62 puntos, 6 de ventaja sobre el Huracán de Valencia. El partido que hemos escogido esta tarde será el de las 6 en el Rico Pérez, Hércules Alcoyano. Y grupo cuarto, esta mañana Córdoba B 0, Linense, Balompédica Linense 1, Arroyo 0, UCAM de Murcia 0 y Cartagena 1, Lucena 0. Ayer Betis B 0, San Roque de Lepe 2, Granada B 0, La Hoya Lorca 2, Cádiz 3, Almería B 0, Marbella 2, Melilla 2 y Real Jaén 3, Sevilla Atlético 1. El líder del grupo el Cádiz con 65, 8 más que el UCAM que tiene 57. De los pocos partidos que quedan esta tarde hemos escogido el de las 5, más por la salvación que por nada, la Roda Cacereño. Fuera del fútbol, baloncesto, Liga Endesa, jornada número 26, de momento todo victorias locales. A las de Barça ayer frente al Sevilla y de Bilbao sobre Guipúzcoa, sumamos esta mañana la de Baskonia sobre Valencia, 94-88 por 6, la de Obradoiro sobre el CAI Zaragoza, 77-69 por 8. Y creo que también ha ganado Gran Canaria, que igual me he tirado yo un triple. ¿Cómo ha terminado el Gran Canaria Juventud? Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, victoria del equipo local, victoria del Gran Canaria por 2 puntos. Gran Canaria 79, Juventud 77.
7-9, 7-7. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Para esta tarde en la Liga Endesa, a las 6, el Derbi de Madrid entre Real Madrid y Movistar Estudiantes. También el partido del líder de Unicaja, Unicaja UCAM de Murcia. 7 de la tarde, Andorra Fuenlabrada. 9 menos cuarto, Manresa Tenerife. En la NBA, victoria de los Chicago de Pau Gasol, 111-80 sobre los Knicks de Nueva York. En cuanto a la participación española, Pau Gasol 19 puntos, 12 rebotes, otro doble-doble. Mirotic 24 puntos. Motociclismo, Gran Premio de Qatar, a las 5 la carrera de Moto3 con Masbu, Viñales y Antonelli en los tres primeros puestos. A las 6 y 20 la carrera de Moto2 con Lous, Zarco y Rabat en las primeras posiciones. Y a las 8 MotoGP con Dovizioso en la pole, Pedrosa segundo y Márquez tercero. Ciclismo, ha terminado la Volta a Cataluña del 2015, séptima y última etapa, que tenía 8 vueltas al circuito clásico de la subida a Montjuïc. Y triunfo, tercer triunfo de la semana para Alejandro Valverde, que ha hecho otra exhibición al sprint en la llegada a Montjuïc. Porte ha ganado la general, segundo Valverde a 4 segundos. Finalmente Contador ha sido cuarto a 7 segundos de Richie Porte. Y luego les contamos cómo termina la clásica Gante-Bevelgem, que ahora dirá Pedrito Martín que Bevelgem se tiene que decir de otra manera, pero en fin, Gante-Bevelgem, 239 kilómetros, que suele ser apta para sprinters. Y para completar la agenda polideportiva, estaremos también atentos a partir de las 8 y media a lo que pase en las pistas de Indian Wells en Miami. ¿Miami es Indian Wells? No, es Cayo Vizcaíno. Bueno, en Miami. A las pistas de Miami, que Indian Wells fue la semana anterior, correcto. En Miami, en el Master 1000 de Miami, hoy juega Garbiñe Muguruza. Tiene tercer turno, eso de las 8:30 frente a la italiana Errani. Duelo español entre Verdasco y Nadal, también de tercer turno, a eso de las 10:10 y algo. Y a las 3 de la mañana, el Mónaco Guillermo García López. 3:11, una hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche. Es tiempo de juego desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Es tiempo para la información del motor en COPE GP con Santi Duque aquí y con Carlos Miquel allá en Malasia.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Era un poco una sorpresa, ¿no? Estar rodando con el grupo de los demás coches y bueno, pues como decíamos ayer, ¿no? Necesitamos mucha vuelta, mucha experiencia. No sé exactamente qué ha pasado en el coche, algún problema de presión de aceite o de agua o de algo y tuvimos que parar, pero bueno, es normal, ¿no? Si hubiésemos tenido un invierno normal, pues seguramente todas estas pequeñas pequeños fallos, pues ya los vas descubriendo poco a poco y a nosotros nos va a tocar descubrirlos en las carreras. Y nada, pues como digo, un buen test para bueno, lo que se haya roto hoy y que no se vuelva a romper la próxima carrera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. La verdad es que es bastante duro escuchar a Fernando Alonso, a un doble campeón del mundo, a un 3 veces subcampeón del mundo, hablar así. Y eso tenían que haberle visto la cara, el rostro de absoluta resignación. Fernando, en su primera carrera esta temporada, la segunda del Mundial, habla de test en una carrera oficial con McLaren, cuando él tenía que estar compitiendo por ganar, por ser primero o por lo menos por estar en el podio. Es día grande hoy en el mundo del motor porque no va a pasar muchas veces a lo largo de la temporada. Se solapan la Fórmula 1 y las motos. Esta mañana tuvimos en el circuito de Sepang el Gran Premio de Malasia, 9 de la mañana, con la victoria para Sebastián Vettel. Y a partir de las 5 arranca el Mundial de Motociclismo de 2015. Lo va a hacer en el circuito de Los Ail en Qatar y también lo vamos a analizar ampliamente. Lo primero de todo es irnos hasta Sepang. Allí está el director, el jefe del motor en la cadena COPE. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi. Aquí, bueno, ya es muy de noche, son 6 horas más, así que imagínate, estamos a las 9:14 de la noche, si no me equivoco, así que bien, ya se han ido del circuito las estrellas del Mundial y te aviso, uno de los últimos ha sido Fernando Alonso, que se ha quedado guardando las cajas con los mecánicos de McLaren.
Verdad es que nos ha dolido un poco, a mí particularmente, y a la gente yo creo que estaba sentada aquí en el estudio también. Ya no solo la cara de Alonso en las declaraciones, él tiene que creer en esta apuesta por McLaren. Tampoco tenía muchas más posibilidades, Carlos. Él no podía seguir en Ferrari, no pudo fichar por Mercedes. Y la alternativa era buscar un nuevo motor, buscar unas nuevas oportunidades. Pero ha dolido un poco eso, y también el triunfo de un Vettel. Y esos mensajes por de felicitación diciendo el número uno is back, Ferrari is back, ¿no? A mí se me ha clavado un poquito en el corazón, Carlos.
Sí, lógicamente, es normal, a todos, ¿no? Pero bueno, al final lo que tenemos aquí es contar lo que pasa, y lo que pasa evidentemente es que ha habido alguien que ha sido Vettel y Ferrari que han hecho todo bien y alguien que ha hecho todo mal, que es Mercedes. Mercedes ha hecho una carrera espantosa, ha metido a sus dos pilotos en boxes en la primera parada con solo 4 vueltas de neumáticos, algo incomprensible, y después ha jugado la mayor parte del tiempo, incluida la última vez en la que Hamilton se ha quejado de que le ponían otra de neumáticos duros, ha jugado con el neumático menos prestacional, que era el neumático duro, era bastante mejor el neumático medio, y bueno, pues al final ha hecho solo 2 paradas Vettel, ha hecho 1 parada menos, los dos pilotos de Mercedes han ido renqueando ese mal planteamiento y ha ganado Sebastián Vettel. Lo demás pues es la apuesta, hay que felicitar a Ferrari evidentemente, porque en este principio de año Ferrari es el segundo equipo de la Fórmula 1 y cuando han fallado los que son los más rápidos, pues ha ganado la carrera. No hay nada más que decir. Es que yo creo, lo que es injusto y lo que es de género tonto, y perdona que use esa expresión, es hacer analogía con la época de Fernando. Creo que es de una injusticia total, primero de todo, porque para empezar, bueno, es verdad, Alonso se va porque considera que no puede ganar. Pero es que, fíjate, yo estaba hablando con Fernando, fuera de micrófono, unos 15 minutos después de la carrera. durante 15 minutos hemos estado hablando y le he dicho, oye, Fernando, no mires Twitter. Digo, no mires Twitter. Hoy no mires lo que pone la gente de ti porque te vas a llevar un disgusto. Me ha dicho, da igual, si no pasa nada. Y además me decía, dice, sí, mira, al final es que yo estoy a lo mío. Y aparte lo que me comentaba, dice, mira, en cualquier caso, lo que digo yo siempre, ¿quién va a ganar este año el Mundial? Me decía Fernando, dice, lo que he dicho públicamente, va a ganar Mercedes, ya está. Si gana una carrera, pues gana una carrera. Si gana dos, gana dos. Y no pasa nada. Pero que la cuestión es que Mercedes es el equipo ganador y no hay mucho más que decir. Eso es lo que me decía el propio Alonso. Entonces, al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que Alonso se queda con lo positivo. Se queda que estaba rozando los puntos. Estaba más o menos en posibilidad de estar cerca de Ricciardo, que ha terminado décimo, con un coche que, insisto, el dato que daba en la retransmisión, está a 100 caballos de su mejor versión. 100 caballos, que decía Andy, son 2 segundos,
sí.
Entre 1.6 y 2 segundos por vuelta, entonces claro, es una barbaridad, con lo cual quiere decir que si de verdad ponen las cosas en orden, otra de las cosas que me ha confirmado es que no hay un fallo estructural en el motor, que es una cuestión de tiempo, que las fugas de agua es una cuestión de juventud, bueno, pues en fin, que todo va a llegar, pero que hay que paso a paso, y yo insisto, que Alonso está tranquilo, que no pasa nada, que sabe que esto podía pasar y que no pasa nada, que al final él busca el objetivo final, y es verdad que él creía que Ferrari no lo iba a tener en esta temporada y que había que esperar otro año más y otro año de falsas promesas, etcétera, etcétera. Entonces al final, bueno, pues aunque sea la coña generalizada, ya te digo que Fernando está inmune a todo y que está bastante tranquilo y bastante confiado. Lo que pasa es que también sabe, también le preguntaba, oye, ¿cuándo levantamos cabeza en Barcelona? Y me dice, no, hay que esperar más, es decir, para Barcelona va a ser muy pronto y para tener un coche competitivo hay que esperar a la segunda mitad del año mínimo para que el coche sea competitivo. Eso sí, para que la gente esté tranquila, me dice que el coche de chasis va muy bien, aerodinámicamente es muy bueno, tiene muy buenas sensaciones con él y el paso por curva está muy bien y que cree que este puede ser un coche que sea un coche de los mejores de la parrilla.
Bueno.
Ahora, ¿cuánto? No lo sabe tampoco. O sea que, por eso digo que dentro de que el mensaje para la gente es abandonado, él está bastante tranquilo.
Bueno, solo el tiempo y desde luego el trabajo de Alonso dirán si su apuesta ha sido o no la mejor. Desde luego, arriesgada sí que lo ha sido. Bueno, la nota negativa, entre comillas, ha sido ese abandono de Fernando Alonso, vuelta número sí. 22, ha hecho lo que ha podido, pero la positiva es la actuación de los otros dos pilotos españoles, porque es que tenemos tres. Uno que debutaba, es el 13º piloto en la historia de la Fórmula 1 español que debuta en esta competición, y el otro, iba a decir que se consagra, es muy pronto, ¿no? Pero que confirma buenas sensaciones, Carlos.
Sí, yo creo que eso es lo positivo. Por cierto, de esa conversación de Alonso me ha confirmado lo que también ha dicho en la televisión, que físicamente no estaba bien, porque dice que ha hecho una semana de entrenamiento y que estas 10 días hasta China se va a machacar para llegar a tope a China. O sea, no se ha encontrado perfecto, ¿vale? Y luego sí, evidentemente, Carlos Sainz ha hecho una carrera solidísima. Ha remontado del 15 al 8 y sobre todo ha sabido gestionar un neumático para hacer dos paradas, es decir, ha sido un aprendizaje, una escuela de aprendizaje brutal. ¿Qué ha acabado delante de su compañero? Bueno, pero es que su compañero salía sexto. O sea, si tu compañero sale sexto y acaba séptimo y tú 15 y acabas 8, sí. No puedes decir nada en contra de tu carrera. Lo que pasa es que es verdad que ha acabado su compañero con unos neumáticos más frescos porque ha hecho una táctica diferente y la ha podido adelantar. Y luego nuestro Meri. Meri ayer me decía antes de broma, dice, mira, el coche está delicadísimo. De hecho, su compañero ni ha salido porque no tenía recambio suficiente, no había, se le ha rompido la bomba de la gasolina y no lo han podido cambiar porque no había recambio de la bomba de la gasolina. Su compañero Stevens me decía, Roberto, pero yo voy a acabar esta carrera, es mi primera carrera y la voy a acabar. Y Roberto ha acabado hasta el gorro de las banderas azules porque ha sido doblado claro. 3 vueltas, pero ha acabado muy contento de cumplir el objetivo.
Bueno, luego vamos a escuchar tanto a Carlos Sainz como a Roberto Meri. Lo que sí que vamos a hacer ahora, para todos los que no hayáis podido seguir la retransmisión de la carrera esta mañana en la cadena COPE, en la aplicación móvil de tiempo de juego y también en COPE.es, y en COPE Asturias, en el 882 de AM, que también hemos estado ahí en directo. Este es el montaje que ha hecho Rubén Parra. Así hemos vivido esta mañana el Gran Premio de Malasia en la cadena COPE.
Un semáforo rojo, 2, 3 semáforos rojos, 4 semáforos rojos, 5 semáforos rojos a salida del Gran Premio de Malasia. Ha salido como un auténtico tiro Rosberg. Vamos a ver qué va a ganar en la posición. De momento ha guardado la plaza Vettel. De momento sigue segundo Vettel. Ahora, ojo, que casi se tocan Rosberg y Vettel.
Vuelta número 4, safety car en la pista. Sorprendente porque
sí.
El trompo de Ericsson no parecía implicar demasiado al trazado.
y detrás viene Carlos Sainz, al cual va a intentar adelantar. Ahí está, le cierra, cierra Hamilton, pero no ha podido, no puede ser. Si es que tampoco vamos, claro, ¿qué vamos a pedir? Ahí está pasando Hamilton, le ha cerrado, o sea, sí, tampoco sí, sí, se ha dejado pasar, pero
lo ha peleado.
Lo que se puede y lo que no, lo que claro, lo demás es imposible.
Carlos, te toca hacer una pregunta, porque me ha chocado que no se haya comentado prácticamente nada sobre quiénes son los cuatro comisarios deportivos de este Gran Premio, sobre todo por la presencia de Mick Doohan. Sí. ¿Tú cómo lo ves?
Es, a mí me parece una charlotada.
Sí, hay radio para Alonso.
Tienen
un problema en el coche. Tiene un problema en el coche, ha dicho.
Vaya, cuidado que se retira Alonso.
No creo que se retire
Alonso.
¿No?
Se retira Alonso. No, perdona, que es que se retira. Se retira Alonso. Sí, sí, ah, sí, se acabó la carrera para Fernando Alonso. Vuelta 22 de 56, se acabó la carrera. Igual Fernando Alonso.
Esto, insisto, es una sesión de test, claro, un long run que hacen por cuenta de la FIA.
No, va a salir del coche.
Para durar 22 vueltas. Fernando,
esto es dramático.
O sea, dura 22 vueltas
que tiene por delante es dramático.
De 56. Es verdad que es un gran premio duro para la mecánica, muy caluroso, muy húmedo y tal, pero aún así...
pues Andy, lo duro va a ser cuando llegue a Motorhome y ponga la tele.
Sí.
Eso va a ser duro. Y vea lo que estamos viendo. Pero fijaros la carrera, qué planteamiento, ¿eh? Tenemos un Ferrari que igual hasta puede ganar.
Oh, sí, sí.
A ver, Hamilton.
En la viendo última vuelta le ha quitado Vettel 2 segundos y medio. Vuelta 23.
O sea, con mapping, no, desde luego no se puede ni defender.
O tienen mapping o tienen problemin.
Hamilton le ha dicho, no entiendo nada, no sé qué se supone que tengo que hacer. Exacto. Y entonces le ha respondido el ingeniero, tranquilo, el ritmo es bueno y no vas a parar otra vez.
El ritmo que va Hamilton va ahora, desde luego no gana.
Ha roto Baton, otro McLaren que rompe.
Bueno 42 vueltas.
Si hubiera un tercero, también rompería.
Ahora sí. Radio para Hamilton. Forecast to catch Vettel with 5 laps remaining, so we need to keep this pace up.
Hey man, don't talk to me through the corners. And he just went off. Claro, normal.
Lógico.
El ingeniero le ha dicho que se supone que va a coger a Vettel a 5 vueltas del final y se lo ha dicho en mitad de una curva y tal. Y entonces Hamilton le ha dicho, oye, mira, no me hables en mitad de las curvas que casi me salgo.
Don't talk me on the corners. Bueno, pues le ha dicho Hamilton, déjame en paz en las curvas que casi me salgo. Espera, Carlitos, que está Parra indignado. ¿Qué te pasa, Parra?
Yo creo que es evidente que gana Vettel. Los que sabéis sois vosotros, pero a mí me parece evidente que va a ganar, vamos.
Bueno, tiene pinta que efectivamente, como dice Parra, de que va a ganar Vettel, seamos realistas. Está entrando en meta, victoria de Sebastian Vettel, que entra haciendo S's con su Ferrari. Aplausos en Sepang, el público en pie. Nuevo triunfo de la escudería italiana. Ahí está todo el equipo subidos al muro. Y ahora veremos los comentarios, que van a ser seguramente en italiano, de agradecimiento. Seguramente dirá grazie per tutti amici.
Yes, 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 great drive, well done. Slow is down, numero uno is back, top class, great drive. Ferrari is back, fantastico, fantastico. Un grande Seb.
Sì, ragazzi!
Espera.
Mi senti? Grazie mille, ragazzi. Dai, forza Ferrari!
Buen papel de los españoles, porque han cumplido con lo que se esperaba de ellos. Roberto ha conseguido terminar su primera carrera, Alonso ha hecho lo que ha podido en las 22 vueltas que ha estado en pista, y muy buena carrera de Carlos Sainz, que después es un noveno puesto en Australia, ha vuelto a puntuar y ha mejorado con un octavo puesto la
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, pues hemos escuchado el resumen de la carrera de esta mañana del Gran Premio de Malasia, y además creo, Carlos, que has tenido la suerte de charlar con, digamos, el padre de la criatura, ¿no?, de uno de los triunfadores en la jornada de hoy, de Carlos Sainz Jr.
Pues sí, sí, en este día en el que un equipo lo ha hecho todo mal, otro todo bien, y no sabemos por qué lo ha hecho mal el equipo Mercedes, ha habido alguien que ha luchado pues como suele hacerlo, que es Toro Rosso, y ha habido un equipo que es Toro Rosso en el que Verstappen y Sainz han luchado entre ellos, pero el que ha remontado más ha sido Carlos Sainz. Y bueno, he podido hablar con Carlos, padre, justo cuando se iba del circuito, iba acompañado a su hijo, y la verdad es que estaba muy muy contento de cómo están saliendo las cosas en las dos primeras carreras de Junior, que ya no es tan Junior, que empieza a ser un auténtico senior en todo esto.
Esta era la conversación que mantendría Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Estoy aquí con Carlos Sainz padre, que está muy contento porque, ¿quién nos iba a decir? Hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Que dos carreras, dos veces en los puntos.
Sí, más que los puntos, contento no por él, porque ha hecho una buena remontada, porque sobre todo no tiene precio el haber podido acabar una carrera como esta, donde seguro que ha aprendido un montón en un circuito complicado, donde había que manejar el tema de neumáticos de una manera muy, muy especial, y contento por eso.
¿La estrategia crees que ha sido la más adecuada?
Era la única que podía hacer él. Debido a su posición, y creo que en ese sentido el equipo pues ha hecho lo mejor que ha podido, y bueno, gracias a una muy buena salida pues ha podido recuperar puesto. Lo bien es cierto que a dos paradas pues se le complicaba el final de carrera.
Bueno, ya hemos visto una carrera en la que tiene un problema pero que sale delante, una carrera en la que sale atrás, recupera siete puestos. ¿Queda todavía un camino para ver el tope de Carlos?
Por supuesto, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir mejorando cosas, puliendo cosas, pero por eso, para eso está aquí, para aprender. Es un principiante y tiene que aprender de cada minuto. Por eso es tan importante ir acabando carreras ahora mismo.
Bueno, te voy a terminar preguntando por Fernando. Ahora hay mucha gente que está aprovechando para decir, mira, ahora gana Ferrari que no está Alonso. ¿Tú cuando ves eso como campeón, como gente que está, que sabe de qué es el motorsport, qué piensas?
Bueno, seguro que, primero, que nadie tenga duda de que Fernando es un número uno, que es el mejor piloto que hay, que lo que ha pasado, la decisión que tomó él, pues seguro que es una apuesta a largo tiempo, y que tarde o temprano el McLaren con el Honda acabará yendo. Que coincida a lo de Ferrari, bueno, tampoco él tiene una bola de cristal, pero poner en duda a Fernando es de las cosas más incomprensibles que pueda haber en este momento.
Bueno, ya para terminar, tenemos un noveno, un octavo, ¿ahora qué?
Seguir aprendiendo.
Vale, gracias.
Chao.
Bueno, pues orgulloso, lógicamente, el padre de Carlos Sainz Jr. Ahora Carlos Sainz es el padre de Carlos Sainz Jr.
Sí.
Prudente también y contento con lo conseguido. Tengo muchas ganas de escuchar a Maxi Cortés y a Andy Soucek, los pilotos COPE. Además, Andy va a pilotar este año con Belli, con el equipo M-Sport en el GT. Han estado con nosotros esta mañana en la retransmisión de la carrera. Y les hemos citado aquí porque ha estado muy interesante la tertulia que hemos mantenido durante el Gran Premio y quería que llegase a toda la gente durante este COPE GP. Hola Maxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas de nuevo.
Hola Andy, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la sensación, Carlos, durante la retransmisión y la que teníamos un poco nosotros aquí, sobre todo cuando ya se ha apagado la luz roja al final, es que esta mañana nos han tomado el pelo. Yo no sé si esto ha sido la misma sensación en el circuito, si con los periodistas que tú has hablado tenían la misma sensación, pero esto suena muy raro decirlo, pero parece que Mercedes no quería ganar esta mañana en Sepang. ¿Allí ha sonado igual, Carlos, esto? ¿Ha olido igual? Bueno, ¿ha dejado el mismo tufillo?
A ver, hay cosas, efectivamente, sí que hay gente que lo piensa. Hay gente que lo piensa en varios equipos de que algo ha pasado, pero lo que más intriga son las declaraciones de la gente de Mercedes. Os decía ayer que cuando se coloca Vettel entre los dos Mercedes, Toto Wolff dice que es bueno para la Fórmula 1. Y hoy, la frase de Niki Lauda, que me ha dejado a mí helado, es que Bernie Ecclestone puede estar contento. Venimos de una carrera en Australia en la que las audiencias bajaron a la mitad respecto a Australia 2014, en todo el mundo. Ya no, en España todavía un poco más. Además, venimos de Red Bull pidiendo un cambio de reglamento y una homologación de los equipos. Pues, insisto, no sabremos nunca por qué se ha hecho, pero es verdad que a veces ceder una victoria te puede permitir asegurarte que no haya un cambio de reglamento en 2016, que todo siga igual y que puedas ganar en 2016. Entonces, bueno, pues, a ver, cuesta creer que alguien lo haga deliberadamente, sí. Pero también es cierto que todo lo han hecho mal.
Yo perdonad que interrumpa, sí. Pero estoy dándole vueltas mientras hablas, estoy en la bici ahora mismo, pero sí. Voy a pararme. Y la verdad es que, primero, pienso que para el espectáculo sería bochornoso, ¿no? El que pasara algo así, porque es como si dos equipos de fútbol se aliaran, pues como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Para amañar un resultado. Entonces esto no es espectáculo. Empezando por ahí, resumir simplemente el fin de semana de Mercedes. Montan el medio en la Q1... para Hamilton cuando no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Primer punto de decir, no entiendo nada, vais sobras con el duro para clasificar entre los cinco primeros, ¿para qué montáis el medio? Y pensando luego en la carrera, la excusa de no poner el medio al final de la carrera es que ya la había usado en el qualifying. Sí. Es decir, ya desde el principio yo creo que hay una especie de no vamos a demostrar nuestras cartas o vamos a dejar ganar a otro, porque si no, no habrían parado Hamilton con safety car, no habrían puesto los medios en el Q1 y tampoco le habrían puesto los duros al final de la carrera para no poder remontar esa segunda posición. O sea, es muy raro, muy raro.
La verdad es que, Maxi, si la intención de Mercedes era no ganar hoy, se lo podían haber dicho a Hamilton, ¿no? Porque yo creo que ha pasado una mala mañana.
No, porque igual se lo dices y empuja mal desde el principio y coge un buen gap y acaba ganando, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido una carrera, hay que decir que divertida y entretenida, porque sí, hemos visto un montón de adelantamientos, constantemente peleas, grupos de coches adelantándose, estorbándose, tocándose, y eso, bueno, pues siempre es agradable para el espectador. Dentro de lo raro, pues es que al final Vettel ha doblado a los dos Red Bull. O sea, ese supuestamente la temporada pasada eran uno de los claros candidatos junto a Williams a intentar destronar o acercarse lo máximo posible a Mercedes. Entonces no le encuentro el sentido completo a esto. La alegría, pues bueno, que tenemos ahí a un Carlos Sainz que siempre está haciéndolo bien. A mí me alegra por la parte que me toca.
Sí.
Y bueno, y demuestra pues que podemos seguir enchufados todos a la Fórmula 1 en España, que está Fernando, que Fernando todavía tiene edad para esperar un poco a ver si McLaren realmente la temporada que viene esta podrá mejorar o no, pero a ver si la que viene realmente hay algún pequeño cambio, puede estar más adelante. Pero al final es un poco duro escuchar a la gente que empiece ya a dudar del talento de Fernando. Este mundo es muy complicado, él ya lleva unas temporadas que no está ganando y este año pues pinta que no. Y fijaros que solo hemos hecho dos carreras, sí, una en la que ha participado Fernando y ya se pone entredicho si es bueno o no es bueno. Sí. Puede ser el mejor piloto de la parrilla, pero al final lleva muchos años sin ganar. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso va a pesar también antes o después en contra suya en lo que a moral o concentración y demás, depende. Verstappen sorprendiendo también dentro de la juventud y la poca experiencia que tiene en monoplazas, porque al fin y al cabo ha llegado a la Fórmula 1 con tan solo un año. Lo ha hecho muy bien, ha hecho muchos adelantamientos y yo creo que tenemos un año divertido en ese aspecto. Esperemos que se resuelva un poco este pequeño enigma de por qué unos equipos han ido muy bien este fin de semana, por qué otros que en Australia fueron muy bien como Sauber aquí no han ido, y por qué esas diferencias, y por qué Red Bull de repente dice que se quieren ir y parece que Bernie les ha abierto la puerta, les ha dicho, oye, os vais vosotros o ya os voy a echar yo, porque no se entiende este rendimiento tan pésimo, porque los dos Toro Rosso fácilmente les pasaban en pista, entonces... Uh-huh. Eso es muy preocupante.
Andy, esta mañana veíamos la cara de Alonso aquí en los monitores del estudio central de la cadena COPE. Le ha dicho Alonso a Carlos que está tranquilo, que bueno, que no le afecta lo que puedan decir en Twitter. Como piloto, ¿cómo crees que estará Fernando después de lo de hoy? ¿Cómo crees que lo lleva por dentro?
Hombre, ya lo hemos dicho antes, es que tiene que ser muy duro. Tener en cuenta que Fernando es un tío que está hecho, fabricado, como digo yo, para ganar. No cabe en su cabeza un segundo puesto. No sé si él prefiere, fíjate, estar atrás y ir progresando según avance el año, porque es el mensaje desde el principio, que estar el octavo, el noveno, el séptimo ahí, que sí, pero que no. Lo que sí que está claro es que él está ahí para ganar y que es un proyecto a medio largo plazo y que ahora mismo tiene que estar absolutamente destrozado porque ni siquiera ha terminado el Gran Premio. Sí. O sea, es que lo primero para en la Fórmula 1 es terminar y luego ya el resto, pero es que ni siquiera es capaz de terminar ni él ni su compañero.
¿De acuerdo, Andy, con Maxi en que la alegría de la mañana nos la ha puesto el rendimiento de Carlos Sainz Jr.?
Hombre, ha sido un carrerón, pero es que yo estoy alucinado con Carlos porque me esperaba que lo fuera a hacer bien, pero está, por lo menos para mí, está por encima de las expectativas. Yo pensaba que este año iba a ir poco a poco, iba a ir aprendiendo, iba a ir... Pero es que las dos carreras ha demostrado una madurez digna de un piloto que lleva muchos más años y cuida con la estrategia, dos paradas, que hay que saber conservar los neumáticos muy bien, sobre todo al final de la carrera, y ha terminado por detrás de su compañero equipo, que ha ido a tres, que era la estrategia, digamos, mejor en esta carrera para la mayoría de los equipos, y ha terminado detrás suyo, a pesar de haber salido decimoquinto, ¿no?
Uh-huh. Vamos a escuchar a Carlos Sainz Jr., sus impresiones después de la carrera en el micrófono de Antena 3.
Increíble, muy satisfecho. Sabíamos que ya a los puntos iba a requerir hacer una carrera perfecta, así que octavos, imagínate, todavía más perfecta, y bueno, es lo que hemos conseguido. Contentísimo, yo creo que ha sido una de las mejores carreras que he hecho nunca, y con este calor y todo en tu primera carrera, estoy contentísimo. Durísimo, desde la primera vuelta hacía mucho calor, lo bueno es que cuando corres con la adrenalina y tal, pues se te olvida todo un poco y al final ni te das cuenta, ¿no? Pero cuando acabas sí que te das cuenta que acabas de estar una hora 45 subido en el coche a 60 grados y cuesta. A mi compañero, como íbamos en estrategias diferentes, le he tenido que dejar pasar, porque si no nos cogían los Red Bull y obviamente queríamos quedar los dos coches por delante de los Red Bull. Así que en las dos ocasiones el equipo me ha pedido que le dejase pasar y lo he dejado pasar, pero por lo demás yo iba a mi carrera haciendo dos paradas con mi poca experiencia con la Pirelli, pues estoy muy contento.
Y el otro español, el debutante en el día de hoy, comentarista de la cadena COPE, nuestro Teto, Carlos Miquel. Bueno, ha terminado la carrera, ha estado en la pista durante toda la carrera, que como decía antes Andy, es algo que no puede decir hoy, por ejemplo, Fernando Alonso, es lo que a un piloto más le puede doler. ¿Cómo estabas? ¿Has hablado con Meri después de la carrera, Carlos?
Sí, no, Meri estaba muy contento. Meri me decía que no era fácil, pero que la terminó la carrera. También te digo una cosa, dice, joder, es un poco rollo, porque sí, claro, con tanta bandera azul
claro.
Pero bueno, pero claro, me decía para que le doblaran, sí. Pero bueno, me ha contado bastantes cosas curiosas, como por ejemplo cómo ha sido la salida de los McLaren. Dice, oye, es que ha habido un momento que he salido mejor que los McLaren, que han salido fatal, y me veía que iba a pasar a Fernando y la iba a liar parda en la primera curva, pero al final...
Vamos, que lo ha disfrutado,
en fin, no lo ha disfrutado, claro, pero bueno, al final le han pasado efectivamente, o sea, no se ha producido, pero es verdad que los dos McLaren han salido como tortugas,
sí.
y bueno, pues al final ya ha visto también cómo Fernando pasaba, le hacía un adelantamiento tremendo en la curva 4, me lo ha radiado muy bien también, sí. Ya sabes que es comentarista,
sí.
Le hacía un adelantamiento en la curva 4 a Button, pero bueno, estaba contento porque ya ha metido la cabeza en su primera carrera de Fórmula 1.
Maxi, ¿cómo has visto a Roberto, con el que además tienes una buena relación?
Bueno, al final es lo único que puede hacer, ¿no? Ir acabando, esperar, cruzar los dedos para seguir montando y que realmente el coche pues mejore un poquito para al menos camuflarse y alguna carrera dar un poco algún toque de calidad, porque ahora mismo la situación en la que está, lo único que puede jugar es a terminar o a estar delante de su compañero. Entonces eso es también en medida de lo que cabe frustrante.
Andy, ¿cómo valoras el debut de Meri en la Fórmula 1?
Pues la verdad es que por la realización de la Fórmula 1, verle, le hemos visto un poco más bien,
sí,
nada. Lo
sí.
Que yo sí que he hecho durante algunos tramos de la carrera es seguir sus tiempos, y lo que me quiero fijar ahora cuando haga un pequeño análisis, porque suelo mirarme los resultados y tal, uh-huh. Y voy a mirar vuelta a vuelta, porque he visto que ha rodado muy constante, que eso al final es lo que valoran los equipos, ¿no? Cuando tienes un gap tan grande con los coches de adelante, lo único que puedes hacer es demostrar consistencia. Y eso al final es lo que le importa al equipo, y haber terminado la carrera parece una tontería, ¿no? Bueno, ha terminado, fíjate, tal. Pero es que primero ha debutado, se ha metido, está corriendo con Fernando Alonso, con Carlos Sainz y con Hamilton y todo el resto de la tropa, cosa que yo no hice cuando fui tercer piloto y lo deseaba con toda mi ansia. Y luego ha terminado un gran premio, además, de forma constante y tal. Con lo cual, para mí es una buena valoración, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Meri después de la carrera. Roberto,
creo que ha ido muy bien, ¿no? Hemos llegado aquí el viernes, no hemos hecho ningún test. Y llegar aquí y terminar la primera carrera, yo creo que es algo especial. Y eso quiere decir el buen trabajo que ha hecho el equipo estos días preparando el coche. Porque, te digo, hemos dado muy pocas vueltas antes de la carrera. Sobre todo yo, solamente había dado, creo que, 4 vueltas seguidas lo máximo. Y ahora dar 53 que creo que he dado, bueno, es algo que está muy bien, ¿no? Estoy muy contento por el equipo porque era su objetivo y lo han conseguido. Para un piloto realmente da igual, a ver, sí que es algo especial, pero me gustaría poder luchar contra ellos y, bueno, a día de hoy no tenemos los medios para ello y esperamos trabajar y poner el coche 2015 lo antes posible para ser más competitivos, ¿no? Y luego, obviamente, en la carrera con la bandera azul más que nada era más un agobio que otra cosa, dejar pasar a tantos pilotos.
Bueno, pasito a pasito, Roberto Meri. Andy, Maxi, que os escuchamos aquí en la próxima retransmisión, que muchas gracias por el doblete y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Carlos, vamos ya, si te parece, con las motos, que hoy arranca también en el circuito de Qatar el Mundial de Motociclismo 2015.
Hay cantidad de noticias, pero vamos a pararnos en una que te afecta directamente.
Lo primero, eres tú.
Por ser prácticos, quien ahora mismo se esté replanteando otra vez esta búsqueda de empleo, vamos a concretar sectores.
Por eso en COPE contamos las noticias.
Para toda la gente que nos está escuchando.
Porque había mucha noticia y había que informar y hay que seguir informando.
COPE, estar informado.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Está muy bien elegido este Smell Like Teen Spirit de Nirvana, porque hoy empieza el rock and roll en las motos, en el motociclismo. Lo va a hacer en el circuito de Losail en Qatar. Ahí está el enviado especial de la cadena COPE, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ti.
Bueno, pues empiezan las motos. ¿Qué gusanillo te recorre el cuerpo después de la larga espera de la pretemporada, de las vacaciones primero y luego de la pretemporada?
Bueno, yo ya, como ya he hecho pretemporada, que he estado después que te disputa hace 10 días, algo sí. menos que a otros, pero sí que la sensación esa de tratar de resolver todas las dudas que deja siempre el invierno, dudas en el sentido de incógnitas, ver quién estará adelante, si las motos que parece que van a estar bien están realmente bien, si va a estar la categoría, sobre todo en MotoGP, más comprimida, qué podemos esperar de los nuevos pilotos, si aparecerán nuevos nombres, son siempre muchísimas cosas. Y bueno, Qatar es una carrera un poco especial, no solo porque se corra de noche, sino porque es un circuito que no suele dar la medida exacta de cómo suele ser el año, aunque luego podamos ver, por ejemplo, que gane Márquez y que luego termine siendo campeón del mundo, pero siempre es una carrera con circunstancias extrañas de pista. Pero bueno, ya te digo que sí, rompemos un poco este largo invierno desde noviembre que no hay competición, y ya empezamos con el ciclo de carreras hasta final de temporada, y a ver si, bueno, tres títulos yo creo que será complicado, pero sí, yo creo que dos podemos tirar este año seguro.
Mira, para hablar de todo esto ha quedado Borja González con un tío que es una voz autorizada. Primero lo fue como piloto, ahora lo es como director, además estrena cargo dentro de muy poquito. Está por ahí Pablo Nieto. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pablo ha sido los últimos tres años el team director del Calvo Team, el año pasado campeón del mundo como director con Maverick Viñales, y desde octubre de 2014 es el team manager del Sky Racing Team de Valentino Rossi. Es el equipo de Moto3 propiedad de Il Dottore, y debuta hoy con Romano Fenati y con Andrea Miño en este campeonato del mundo de motociclismo 2015. ¿Qué sensaciones tienes a muy poquito de que echen a rodar las motos, Pablo?
Bueno, bien, con ganas, con muchas ganas de que empiece ya la carrera. Llevamos un invierno muy largo en el cual no hemos podido rodar mucho porque ha hecho bastante mal tiempo, y con ganas ya de quemar gasolina para empezar este nuevo reto que tengo por delante y esta nueva carrera.
Bueno, está claro que Andrea no tiene tanta responsabilidad, no tiene tanta carga en los hombros, pero sí que te he leído, Pablo, durante la semana, que esa carga en los hombros sí que la tiene Romano, ¿no? Es vuestro piloto franquicia en principio. Tiene un gran potencial. Es verdad que no ha sido muy consistente. El año pasado ganó varias carreras, pero no ha mostrado una regularidad muy rentable de momento para el equipo en el campeonato del año pasado. Y este año todas las miradas están puestas en él. Tiene que ser su año, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? La verdad que el equipo, hemos hecho una estructura bastante buena. Creo que Andrea tiene un potencial increíble para ir en moto. Sí que es cierto que es su primer año y tiene que tomárselo con calma, tiene que aprender muchísimo, llegamos a pistas que nunca ha rodado, y lo único que tiene que hacer es pasárselo bien y disfrutar encima de la moto, ¿no? Sin embargo, Romano sí que es cierto que tiene un poco más de presión, incluso él mismo se va a poner la presión que él quiera porque tiene que pasárselo bien, tiene que disfrutar y sobre todo intentar luchar por ser más regular, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo es disfrutar encima de la moto y luchar por ello.
Supone un estrés añadido para las reuniones familiares, y eso te digo, Pablo, que después de competir con tu hermano en la época en la que los dos erais pilotos con Gelete, ahora competís como directores en Moto3, tú con el Sky Racing Team y él con la Gliss. No sé si va a haber más coñas todavía en las comidas de Navidad y esto.
Sí, bueno, yo creo que es bonito, ¿no? Yo creo que es una recompensa a nuestro trabajo hecho durante muchos años. Creo que estar en dos equipos del Mundial luchando por el campeonato es muy bonito. Yo me alegro muchísimo de que mi hermano pues me haya cogido el sitio que yo dejé libre, y sí que es cierto pues que tenemos este pequeño pique entre hermanos que es divertido, ¿no? Es bonito estar ahí. De momento, en esta primera round me ha ganado, ¿eh? Todo hay que decirlo.
¿Qué dice vuestro padre de todo esto? Porque tiene que tener el corazón partido, pero además de verdad.
Bueno, mi padre está contento, está orgulloso, está viendo que estamos haciendo un buen trabajo. Esto no lo regala nadie, tenemos que seguir trabajando con los pies en el suelo, es muy duro y es el consejo que nos da, ¿no? Que sigamos trabajando así, que estemos todos los días dando el 100% y luego que gane el mejor.
La verdad es que, hablando ya de categoría por categoría, Pablo, este año la hegemonía española, el dominio español en las tres categorías va a estar un poco más complicado. Tú, lógicamente, vas a pelear para que Romano sea campeón del mundo de Moto3. ¿Cómo ves la categoría a muy poquito de que empiece a rodar Moto3? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué previa puedes hacer de la categoría junior del motociclismo?
La verdad que es un año que, si te soy sincero, no veo un claro favorito, ¿no? Uh-huh. Creo que es una categoría en la cual normalmente siempre hay un favorito o dos, y este año no hay un claro favorito. Sí que es cierto que ha venido incluso Quartararo, que es la joven promesa ahora mismo de Francia, que la verdad que lo está haciendo increíble, pero yo creo que luchar por Cuartararo por el campeonato a lo mejor es un poco más difícil porque no conoce las pistas. Pero bueno, ha venido aquí y está ya luchando por ganar. O sea que va a ser un año muy bonito, muy divertido y a mí me gustaría, lógicamente, como es normal, que Romano estuviera luchando por el título.
Moto2, Tito el rival a batir, y no sé si está también bastante abierta la segunda categoría, Pablo.
Bueno, Moto2 es una categoría a la cual hemos visto que siempre hay una igualdad que es increíble, son carreras muy espectaculares, muy bonitas. Tito, lógicamente, tiene que ser el claro favorito al título, por eso lleva el número uno en la moto, y quieras que no, todo el mundo va a querer ganarle, ¿no? Pero yo creo que hay pilotos muy fuertes, hemos visto a Sam Lowes, que es el que ha hecho la pole, que está muy fuerte con la Speed Up. También veo a Zarco sí, muy motivado y seguro que vamos a ver carreras increíbles, ¿no? Yo creo que Tito lo mejor que tiene a lo mejor no es un piloto de clasificación de estar siempre luchando por la pole, pero es un piloto de carrera, sobre todo las últimas seis vueltas es donde él puede marcar diferencia.
Y luego está lo de MotoGP. Yo no sé si este año va a ser otra vez un dominio insultante de Márquez. De momento Dovizioso se ha colado ahí en la primera, en la pole, en este Gran Premio de Qatar. Lógicamente siempre están Lorenzo y Dani. ¿Cómo lo ves, Pablo?
Bueno, categoría MotoGP siempre divertida, bonita, y yo creo que incluso es bueno que haya un poco más de lucha, ¿no? Yo creo que el claro favorito, lógicamente, es Marc. Ahora mismo yo creo que está un pasito por delante de los demás. Tiene un ritmo, lo hemos visto este fin de semana, con un ritmo muy, muy alto. Incluso Dovizioso puede estar en ese ritmo, y a Dani también yo creo que está muy fuerte, ¿no? Lógicamente, a mí yo tiro para casa en este momento, que me encantaría que Valentino pudiera luchar por su décimo título. Le veo muy fuerte. Este año Valentino ha estado entrenando muchísimo con la academia que tiene, que ha creado una academia con los jóvenes promesas italianas, y eso, quieras que no, pues le ha dado este plus de juventud que, lógicamente, pues con 36 años pues le falta, pero tiene una motivación que, si te digo la verdad, yo nunca le había visto así.
Sí, me decía antes Borja González, que está por aquí con nosotros, me decía, se está entrenando Valentino más duro que cuando era joven, ¿no? Lógicamente, cuanto más edad tienes, más fuerte tienes que entrenarte, pero vamos, a Rossi lo de la jubilación, vamos, es que ni se lo menciones, ¿no? O sea, él lo de dejar la moto le queda muy lejos, ¿no, Pablo?
No, yo con Valentino siempre he tenido una relación muy estrecha, y ahora que trabajo con él, me paso un montón de tiempo con él, ¿no? Entonces, yo solamente estoy sorprendido de lo que hace, de lo que vive, o sea, cómo le gustan las motos, lo que todo, o sea, es algo que no hay palabras para describir lo que está haciendo Valentino Rossi por el motociclismo y por pasárselo bien, disfrutar. Yo creo que es algo increíble, ¿no? Y sí que es cierto que yo en un día en Italia este invierno le hice no, ¿tú quieres colgar el mono? Me dice, yo de momento tengo contrato hasta el 2016 y lo que quiero hacer es pasármelo bien encima de la moto.
Pues o sea, sí, no tiene nada.
Imagínate que con esa mentalidad, hasta dónde puede llegar.
No tiene nada que demostrarle a nadie. Borja, Carlos, ¿se nos queda algo por ahí para Pablo Nieto?
No, yo
dejo a Borja, que es el que sabe.
A ver, Borja.
El hecho para que haga los análisis de Gran Premio, porque no ha dejado prácticamente nada. Yo creo que como previa muy completa. Lo único, sí, mi curiosidad es saber cómo es Valentino Rossi como jefe, y si de verdad se está implicando tanto en este proyecto, porque al final su proyecto no es solo el equipo que tiene en el Mundial, tiene también el equipo del Campeonato de España, y tiene una academia de pilotos con los que entrena en Italia. ¿Está empeñado en encontrar a su relevo?
Bueno, más que encontrar a su relevo, porque personalmente creo que relevo para Valentino Rossi no hay. Yo creo que Valentino Rossi va a haber uno en la historia. Pero sí que está empeñado en ayudar a los jóvenes italianos. Yo creo que eso demuestra mucho de él. Está intentando que salgan jóvenes italianos y está haciendo de todo, ¿no?, para ello. Incluso este año, como bien dices, hemos creado un equipo en el Campeonato de España, que es el Junior Team, en el cual está Nicolò Bulega, que creo que puede ser una gran promesa italiana, porque le he visto rodar y realmente ahora mismo creo que es de los jóvenes talentos con más futuro. Y la verdad que está involucrado en todo, ¿eh? Incluso nosotros ayer hicimos una reunión técnica con Romano Fenati y Andrea Miño, y de repente se presentó él allí, ¿sabes? Y empezó a dar él sus puntos de vista y demás, y si te digo la verdad, yo estaba en la reunión técnica y se me ponían los pelos de punta de estar en una reunión técnica con Valentino Rossi.
Me imagino, Pablo, cómo le mirarían Romano y Andrea. Me imagino que estarían alucinados. Carlos Miquel, ¿qué se nos queda por ahí para Pablo Nieto?
A ver, yo aquí desde la distancia de Sepang lo que veo es que tiene margen todavía Mar Márquez. Tú que hablas tanto con Valentino, ¿de verdad esa superioridad de Honda sobre Yamaha que se está viendo en los entrenamientos?
Sí, un poquito de margen sí que tiene, ¿no? Yo creo que el problema que tiene sobre todo las Yamahas, ahora que estoy yo un poco más involucrado en ello y veo la diferencia, es la entrada a las curvas, ¿no? Yo creo que la Honda tiene el seamless que les ayuda muchísimo. Yamaha prácticamente lo acaba de incorporar este año en sus motos y están un pasito por delante, ¿no? Yo creo que sobre todo el principal problema es la entrada a las curvas, que Yamaha no consigue hacer esas frenadas que hace tanto Dani como Mark.
Bueno, pues es Pablo Nieto, como decíamos, creo que es una voz más que autorizada. Va a debutar con su equipo, con el Sky Racing Team de Valentino Rossi. Nada, en apenas unos minutos. Así que, Pablo, muchas gracias por esta previa, por este análisis del Mundial de Motociclismo. Y muchísima suerte para esta temporada. Que te vaya todo muy bonito.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Es un pedazo de crack, Pablo Nieto. Y la verdad es que habla Carlos, Borja. Este hombre habla casi mejor que su padre, ¿no?
Sí, mejor, yo creo.
No por meternos por Ángel, pero la verdad es que habla de maravilla. Bueno, vamos a vivir las carreras. Enseguida le pregunto a Borja por cada una de ellas, por cómo van a salir los pilotos, por los horarios. Pero vamos a escuchar al campeón del mundo de la pasada temporada, a Marc Márquez, valorando lo que se viene por delante esta temporada.
Yo veo a Dovizioso el más duro para mañana. También con ritmo de carrera ha hecho unas buenas vueltas. Faltará ver la segunda parte de carrera, que es todo el mundo donde hay el interrogante un poco. Pero bueno, también falta ver un poco Dani, ¿no? Ya que tiene experiencia y durante el fin de semana él se va dosificando físicamente y solo aprieta en los puntos ideales. Así que bueno, allí también tendremos que estar atentos con él. Sí, lo bueno es que me encuentro preparado para luchar por la victoria. Sí que no me encuentro preparado para abrir hueco ni nada, pero sí que para estar allí y luchar por la victoria, sí.
Borja, no se encuentra preparado para arrasar, quiere decir, pero sí para luchar por la victoria. ¿Cómo se presenta esta carrera de MotoGP con Dovizioso en la pole?
Yo creo que sí que está preparado para abrir hueco, no un hueco monumental, pero un hueco suficiente, seguro. Yo pensaba que aquí las Yamaha iban a estar mejor y que Lorenz iba a ser su máximo rival, y no parece, a no ser que hago un milagro para la carrera, que vaya a ser esa la situación. Estoy con él en que Pedrosa aparecerá y le veo de hecho más rival que Dovizioso. No sé si Ducati va a estar al nivel de Honda como para pelear hasta final de carrera, y si estuviese la moto, la Ducati, a nivel de la Honda, no creo que Dovizioso esté al nivel de Márquez para pelear con él. Es un gran piloto, pero no creo que esté al nivel de Márquez para pelear con él por la victoria. Le veo como máximo favorito. Tengo más dudas para el resto del podio. Creo que sí que puede estar Pedrosa. Veremos en la tercera posición si es Ducati o si Yamaha consigue recuperarse. Rossi, como ha dicho Pablo, aquí suele ir bastante bien. Veremos, ¿no? Pero te digo que yo creo que Márquez es indiscutible favorito para ganar la carrera de MotoGP.
Y a Lorenzo le hemos escuchado que no está muy contento con cómo le está marchando la moto hasta el momento, y más positivo estaba Dani Pedrosa. A las 8, MotoGP. A las 6:20, Moto2. ¿Cómo se presenta la segunda categoría, Borja?
Bueno, ahí tenemos un poco la incógnita de ver qué hace el poleman, Sam Lowes, el británico, un piloto muy stoner, muy muy explosivo, muy, como se dice aquí, de on-off, y eso provoca que lo mismo pueda ser rapidísimo, que cometer algún error, terminar por los suelos, que le pasó ayer en el oficial, donde consiguió la pole y justo después se cayó. Veo quizás más sólido, me da más impresión de solidez, Johann Zarco, un piloto que no ha sido nunca muy regular, pero con bajo la batuta de Aki Ajo, del finlandés, yo creo que ahí puede tener ese punto de frialdad como para esperar para la victoria, y no descartaría ni mucho menos a Tito Rabat, porque no ha conseguido la pole, pero es verdad que a solidez y a constancia en carrera no le gana a nadie, y bueno, es el campeón del mundo, y bueno, esa va a ser la lucha a tres que vamos a tener, y espero que haya también alguna sorpresilla, que haya una buena carrera de Anders Rins, que aparezca algún otro piloto como Folger. Veremos, ya te digo que ese terceto Lowe, Zarco, Rabat parecen los más sólidos para disputarse la victoria.
Y muy rápidamente, nos queda muy poquito tiempo, Borja, Moto3, a las 5, arranca el Mundial de Motociclismo.
No me mojo, ahí no tengo ni idea. No creo que sea un problema sólido, y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que habrá que estar muy atentos a Francesco Artararo, que lo ha hecho muy bien y que es una de las grandes promesas, y yo apostaría por el portugués Oliveira, que me parece que es un piloto ya con experiencia y sólido peso su juventud. Bueno, veremos, yo te digo, esa carrera muy muy abierta.
Contamos las carreras durante el tiempo de juego a lo largo de la tarde con Borja González desde Qatar. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos queda apenas un minuto. Carlos Miquel, director desde Sepang, ¿quieres añadir algo más para cerrar esta edición de COPE GP?
Poca cosa más. Mercedes solo achaca su problema a que ha desgastado demasiado los neumáticos, no reconoce el tremendo fallo de estrategia que ha tenido por dos veces, y Ferrari habla de que la clave ha sido que no ha tenido que hacer agujeros al coche para que refrigerara el motor, porque aquí tenía un pack de refrigeración que les va a hacer ir muy bien en circuitos con mucho calor. Bueno, veremos a ver, pero yo creo que este mundial, como decía en la retransmisión, lo va a ganar Mercedes.
Bueno, la palabra es paciencia, ¿eh? Paciencia para Fernando Alonso, paciencia para Carlos Sainz Jr., que está dando pasos de gigante, y también para Roberto Meri, que hoy ha debutado en la Fórmula 1. Director, que tengas un buen viaje de vuelta. Nos vemos en Madrid. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, compañeros.
Las motos y los coches que van a parar la próxima semana, es decir, que se toman vacaciones de Semana Santa, pero que volverán también dentro de 15 días. Hasta aquí COPE-GP. Ahora sigue Tiempo de Juego con Eri Frade. Un abrazo.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Este es el efecto que puede provocarte la factura de la revisión de los 30.000 kilómetros de tu coche.
Si el precio de la revisión te asusta, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Por la tarde no dejan de pasar cosas.
Yo te quiero creer, Elena, que no va a pasar nada,
no
pero,
pasar nada,
pero por si acaso llama a una experta.
Ah, bueno.
Por si acaso,
Nunca está de más.
Sí, sí, sí. He invitado a la tarde de COPE. Electricidad,
vaya conexión. Ramón García te lo cuenta todo en COPE, en la tarde.
Lo último, bueno, pues en Alicante. Han sido detenidas, es que antes de ayer te he contado lo de Murcia, ahora en Alicante.
Con los mejores expertos para explicarte lo que está pasando.
He llamado a Jaime Atiencia, que es el director del departamento de campañas de...
Historias que merece la pena conocer.
Pues tenemos historias duras para compartir. No tenemos novedades en Oviedo, en Asturias.
De lunes a viernes, a partir de las 3, escucha a Ramón García en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.